los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
¿Qué tal? Qué gusto que siga con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara, ahora en este espacio Cosa Pública 2.0, donde a cada tarde le presentamos una selección de asuntos sociales y políticos que nos parecen más relevantes de la agenda informativa. Siempre los temas que quisiéramos compartir con usted nos rebasan, son demasiados, por eso siempre tratamos de presentarle una selección. Hoy vamos a hablar especialmente de tres o cuatro asuntos. El primero, esta situación tan grave, como todo el mundo sabe, el tema de los desaparecidos, quizás sea una de las aristas más dolorosas, más feas, más horribles de la guerra que tenemos en México, pero aún más lo es la desaparición forzada, es decir, estas desapariciones que cometen fuerzas de seguridad, agentes del Estado mexicano, es decir, aquellos a quienes los mexicanos, los contribuyentes, mantenemos para supuestamente velar por la seguridad, se convierten en nuestros verdugos. Está destapando, está profundizándose la situación que imperó en la policía estatal, en algunos grupos de élite del gobierno de Javier Duarte en Veracruz, en el sexenio pasado, 2010, 2011, 2017, y hay una situación en extremo grave de las desapariciones que cometieron policías estatales. Vamos a develar la información reciente, posturas también de colectivos de familiares que buscan a sus desaparecidos. También vamos a presentar el comunicado que el colectivo Seguridad Sin Guerra presenta, una exigencia a los ministros de la Corte para que no aprueben la ley de seguridad interior. Hacen un recuento muy interesante de los puntos esenciales que son vulnerables o que se consideran más violatorios a los derechos humanos y a la misma Constitución mexicana, y también hacer un recuento de todas las acciones legales que se han presentado en contra de esa ley que pretende, pues, que nos acostumbremos a la militarización del país. También ayer se cumplieron 10 años de la muerte del menor Miguel Ángel López Rocha, este niño que vivió en el fraccionamiento La Azucena en El Salto, que cayó un cuerpo de agua cercano al río Santiago y que todo indica que eso ocasionó su enfermedad, su postración, 19 días en estado de coma y posteriormente su muerte el 13 de febrero del año 2007. Y bueno, en ocasión de esa muerte, diversos colectivos ambientalistas, especialmente El Salto, ayer hicieron un pronunciamiento al estado. De esto también vamos a hablar en esta tarde. Estos son especialmente los temas que tenemos para usted en Cosa Pública de esta tarde. Antes de presentarle los detalles, saludo con gusto a mi compañero Jesús Estrada, y también cordial saludo a Fabián Cáceres, que nos acompaña en producción, y Alejandro Coronado, que está en controles. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto compartir este espacio contigo, un honor que ustedes nos acompañen a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana. También nos pueden escuchar en otras estaciones de esta red universitaria y también en la página www.radio.udg.mx. Una vez más, reiterándoles la invitación también para que nos contacten a la cuenta de Cosa Pública 2 en Twitter y en Facebook. Hay varios comentarios que hemos estado compartiendo por ahí. Más adelante vamos a comentar algunos acá al aire. Pero vamos a pasar a comenzar este resumen con esta terrible situación que comentaba Rubén. Los detalles que están saliendo de la actuación de la policía de élite de Javier Duarte son terribles. Esto a propósito del proceso que están siguiendo 19 policías de ese cuerpo de élite. Resulta que la juez de control, Alma Leida Sosa Jiménez, decretó la vinculación a proceso de estos 19 elementos y exelementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, entre ellos los mandos policíacos Arturo Bermúdez Zurita, que fue el titular de Seguridad Pública, Roberto González Mesa y José Óscar Sánchez Tirado, ratificándose la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y concediendo un plazo de 4 meses más para la investigación complementaria.
Esta audiencia empezó ayer a las 10 de la mañana y terminó hoy a las 5 de la mañana de este mismo miércoles. Ahí los expolicías, que pertenecieron a un grupo de élite en el sexenio del priista Javier Duarte de Ochoa y que se dedicaban a levantar a todo aquel sospechoso de pertenecer al grupo de los Zetas, fueron recluidos en el Cerezo de Pacho Viejo por el delito de desaparición forzada. Y antes la juez apuntó que en el periodo de abril a octubre de 2013, en la administración del exgobernador priista Javier Duarte de Ochoa, se mantuvo una policía ilegal en combate supuestamente a la delincuencia organizada, privando de la libertad y de la vida a presuntos integrantes de la célula delictiva de los Zetas. La jueza señaló que el grupo Fuerza de Reacción de Seguridad Pública tenía como objetivo detectar, detener y obtener información de presuntos integrantes de la delincuencia organizada mediante tortura y abuso sexual.
También la Fiscalía General de Veracruz dejó entrever que existen más casos de desaparición forzada en la región de Jalapa, Coatepec, Emiliano Zapata y Río Blanco. La jueza Sosa Jiménez subrayó que, según las investigaciones de la Fiscalía, hay 53 municipios de Veracruz donde por lo menos existe un evento de desaparición forzada. A esto hay que agregar que los colectivos de familiares desaparecidos han hablado hasta de probablemente 200 personas víctimas.
Pero este es el tamaño de este caso que se está abriendo como caja de Pandora, y que además aquí habíamos insistido de manera reiterada, cuando siempre que tocábamos el caso de la corrupción en Veracruz decíamos que se les tenía que vincular también al propio Javier Duarte, a su agente de la policía Arturo Bermúdez, de los casos de desaparición, porque ya estaban confirmados los casos y estaban siendo denunciados. Uno de los más emblemáticos fue la desaparición de 5 jóvenes en Tierra Blanca en enero de 2016. El tamaño es el siguiente: en este momento se le está acusando de la desaparición de 15 personas, pero de acuerdo a los datos de la Fiscalía, al menos en 53 municipios hay un caso, al menos, puede ser varios. Es decir, estamos hablando probablemente de cientos de casos de desapariciones forzadas.
Pero es terrible alguno de los detalles que surgen de los casos, porque no solo se trató de desaparición forzada, también recurrieron a violar prácticamente a las parejas de algunas de las víctimas de la desaparición y a torturar también a familiares. Por ejemplo, se citó el caso de José Ulises Martínez Fernández. Él desapareció el 30 de abril del año 2013, después de que elementos de la Fuerza de Reacción de allá de Veracruz lo detuvieron y lo entregaron a la Fuerza Especial, este cuerpo de élite conocido como Los Fieles. 2 días después, desde el teléfono celular del detenido, contactaron a su concubina, a quien citaron en una tienda Oxxo, esto en la calle 20 de Noviembre, en la capital allá de Veracruz. La mujer acudió, cuenta el relato, con su hijo de 10 meses de edad y fue capturada por los policías estatales, quienes la llevaron a unos cañaverales donde abusaron sexualmente de ella, la violaron, mientras al bebé de 10 meses lo torturaban con descargas eléctricas.
Qué bueno, cosas.
Qué ser desgraciado.
Otro caso expuesto por la Fiscalía General del Estado es el de Héctor Campos Cornelio, de 16 años, y Cecilia de la Cruz Luján, de 17, desaparecidos el 13 de junio, también del año 2013. Estos muchachos, detenidos cerca de una gasolinera ubicada en la carretera Banderilla-Jilotepec, fueron trasladados a una unidad habitacional de Casas Jómex, donde fueron torturados. Cecilia de la Cruz, esta chica de apenas 17 años, fue violada justamente por estos elementos de la Fuerza de Reacción.
Estos son algunos de los detalles que surgen de una nota que publica La Jornada hoy, donde también cuentan que ayer temprano familiares de personas desaparecidas, agrupados en el colectivo Solecito de Veracruz y Enlaces Jalapa, se apostaron frente a la sala de juicios orales, donde desplegaron mantas con fotografías de las personas ausentes y mensajes como: Gonzalo Mesa, es momento de que nos digas dónde están nuestros desaparecidos. Otro mensaje: señor gobernador, hiciste lo más difícil, capturar a los culpables, ahora necesitamos saber dónde están nuestros desaparecidos.
Está saliendo mucha información sobre este asunto. Estamos compartiendo algunos resúmenes que aparecen en la revista Proceso, en el de La Jornada. Pero en el portal de Sin Embargo, Arturo Ángel, un colega periodista con quien hemos conversado sobre el caso de Javier Duarte, ahora trata de explicar caso por caso la forma en que la policía de Javier Duarte desapareció a 15 jóvenes. En esta primera entrega de este reportaje cuenta lo siguiente: sin órdenes de aprehensión de por medio, denuncias, sin una investigación en curso, trabajo, inteligencia, sin que se hubiera cometido algún delito de flagrancia o protagonizado un disturbio, con el único argumento de tener una actitud sospechosa, la Policía Estatal de Veracruz, en la administración de Javier Duarte, detuvo y desapareció de manera forzada al menos 15 jóvenes, 4 de ellos menores de edad, en un periodo de apenas 6 meses en el año 2013.
Ninguno de estos jóvenes fue llevado ante un juez o agencia del Ministerio Público. De todos ellos, no se ha vuelto a conocer su ubicación. Los 15 jóvenes se encuentran en calidad de desaparecidos y la investigación que hace la Fiscalía General de Justicia de Veracruz, que la semana pasada derivó en la detención y acusación contra estos 19 exmandos y policías por el delito de desaparición forzada, permite conocer la forma en cómo desaparecieron cada una de las víctimas.
Y Arturo Ángel cuenta en este reportaje que no se trataba de hechos aislados o circunstanciales, sino una operación perfectamente organizada. en la que participaban dos grupos dentro de la Policía Estatal, la Fuerza de Reacción y la Fuerza Especial, los cuales actuaban coordinadamente para perpetrar las desapariciones. En todos los casos, comandos de hasta 14 policías se encargaban de las detenciones, de las cuales existen informes internos de la corporación en los que se reportaba la captura e identidad de las víctimas.
Bueno, hay otras reacciones también de parte de justo del colectivo de familiares El Solecito allá de Veracruz. Hay una nota que vamos a compartir que viene en el portal de Al Calor Político. Ahí traen declaraciones de Lucía Díaz, que es integrante del colectivo Solecito. Y ella dice que la Academia de Policía de El Lencero será el emblema de la delincuencia policial y las desapariciones forzadas que Javier Duarte convirtió en su política, entre comillas, por lo que urge no solo que se le impute este delito a Javier Duarte, sino que se le investiga a los policías estatales, a los elementos de la desaparecida Agencia Veracruzana de Investigaciones y hasta ex policías municipales. Incluso ahí habla de exigir que se exhumen cadáveres que probablemente hay en la Academia de Policías.
Dice que luego de que se revelara la existencia de restos sepultados bajo edificios de la Academia y que algunos cadáveres fueron destinados como alimentos al zoológico privado de Arturo Bermúdez, Lucía Díaz Genao, integrante del colectivo Solecito Veracruz, condenó la perversidad del ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública y demás delimentos. Dice, así se condujeron todo el sexenio, fueron más de 11 años de desapariciones forzadas y de terror en Veracruz con estos verdugos, esbirros en las corporaciones policíacas, aunque aún quedan muchos en activo, esto reprochó. Fíjate este dato tan terrible, todas estas aberraciones de por sí, pues el dolor que cometen al desaparecer estas personas, las violaciones, las torturas incluso a menores de edad, a bebés de 10 meses, pero este dato de esta sospecha de que probablemente algunos de estos restos pudieron servir para alimentar a animales de un zoológico privado de Arturo Bermúdez, pues son unos niveles de bestialidad de verdad difíciles de que encajen en nuestra realidad. Es terrible lo que está emergiendo con estos datos en Veracruz.
Me llama la atención también, Rubén, el dato de los 11 años que hace referencia Leticia Díaz, porque entonces ahí abarca también
el periodo de Fidel Herrera.
Fidel Herrera también, porque muchos de estos elementos se han comentado que ya venían desde el gobierno priista de Fidel Herrera.
Y justo corresponde el periodo a una expansión en Veracruz de las actividades del crimen organizado, especialmente de los Zetas, después de que se separaron del cártel del Golfo, que operaba especialmente hacia el norte, en Tamaulipas, y en esa expansión, de hecho, hubo muchísimas acusaciones de complicidad del gobierno del priista Fidel Herrera, antecesor de Javier Duarte, de estar vinculado con los Zetas. Todo indicaría que se le tenía que investigar. Pero ¿qué hizo Enrique Peña Nieto con Fidel Herrera en lugar de investigarlo por la probable protección al crimen organizado, por estos hechos tan graves que son de tal tamaño que no me imagino que, por ejemplo, fuerzas federales no se hubieran enterado? Estoy hablando de delegados de las secretarías como Gobernación, como el mismo CISEN. Si se dan tiempo de seguir las insulsas andanzas de los candidatos como Ricardo Anaya, los miembros del CISEN, no tendrían tiempo de haber investigado estos asuntos en verdad tan graves. Yo creo que estaban enterados. Pero ¿qué hizo otra vez Enrique Peña Nieto en lugar de sancionar estas atrocidades que estaban ocurriendo en Veracruz? Bueno, premió a Fidel Herrera nombrándolo cónsul de México en la ciudad de Barcelona, prácticamente unas vacaciones bien pagadas. Ahora, otro caso que comentábamos antes de entrar al programa, Jesús Estrada y yo, estamos hablando de Veracruz. Hay que reflexionar en cuántos estados no se están multiplicando este tipo de actuaciones ilegales de las policías estatales y probablemente también algunos tipos de barbaridades como las que estamos describiendo. Nada más recordar que, por ejemplo, en Coahuila ya hay denuncias también de desapariciones forzadas por parte de la policía. Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Estado de México y Jalisco. No olvidemos, Jalisco no ha emergido con tal tamaño. Solo recordaré, más adelante vamos a compartir una macro recomendación, no se le llamó así en su momento, digo macro recomendación porque es un documento de casi 900 páginas que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, me parece que fue en el año 2011 aproximadamente, donde daba cuenta de una serie de denuncias de desapariciones, de detenciones extrajudiciales, incluso ejecuciones extrajudiciales, robos, torturas cometidas por parte de policías estatales en casi 40 municipios del estado de Jalisco. Es decir, si rastreamos las investigaciones ya hechas, las denuncias ya presentadas, probablemente nos escandalicemos del tamaño de la del involucramiento de las fuerzas de seguridad, de los policías, tanto estatales como municipales, como fuerzas federales, en esta maquinaria de desapariciones que están ocurriendo en el país.
Hacemos una pausa, tenemos más información. De hecho, hay un caso pendiente también de unas desapariciones de parte de policías de Coahuila. Pero vamos a una pausa y continuamos.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Más adelante vamos a seguir compartiendo la información sobre el tema de desapariciones, tratando de digerir el tamaño de esta barbarie que hemos estado narrando a partir de la información de investigaciones policiales de la Fiscalía de Veracruz. Pero vamos a ir a otros asuntos. En este momento vamos a la línea telefónica y le agradecemos a Raúl Muñoz. Él es miembro del colectivo de defensa ambiental de El Salto, Jalisco. Desde hace varios años ha tenido una participación muy activa en términos de denunciar la situación de devastación ambiental que ocurre en aquella parte de la zona metropolitana de Guadalajara, pero también Raúl Muñoz fue pues muy activo en la denuncia de este caso del niño Miguel Ángel López Rocha, que hace 10 años, poco cerca del 19 de enero más o menos, si mal no recuerdo, cayó un cuerpo de agua, enfermó, y a raíz de esto se denunció una situación de contaminación allá en El Salto. Ayer se cumplieron justamente 10 años de esta tragedia. Raúl Muñoz, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias, gracias por tomar la llamada. Recuérdanos al auditorio que no tiene tan frescos estos hechos. ¿Qué fue lo que ocurrió hace 10 años?
Sí, desafortunadamente el 25 de enero de 2008, Miguel Ángel López Rocha cayó a la orilla del Canal del Ahogado, el cual está altamente contaminado por las descargas industriales del corredor industrial del Salto y a lo largo de toda la cuenca del Ahogado, ¿verdad? Todas las industrias que están ahí. El 25 de enero pues fue el día que marcó la tragedia. Empezó con pues un hecho que ha marcado la historia del movimiento ambientalista y defensor de los cuerpos de agua, sobre todo aquí en El Salto, el río Santiago, donde pues después de 18 días de haber caído en coma, el niño Miguel Ángel López Rocha fallece por una intoxicación aguda por arsénico en su cuerpo. Y fallece el 13 de febrero de 2008. Ayer se cumplieron 10 años de esa tragedia, en la cual pues han pasado 10 años de impunidad. No se ha resuelto la problemática, sino al contrario, se ha agudizado más, sobre todo por el crecimiento demográfico que se ha dado en estos últimos 10 años en esta zona, tanto en Tlajomulco como en El Salto y Tlaquepaque. Y bueno, aparte de que todas las zonas habitacionales nuevas y las zonas industriales siguen arrojando sus aguas contaminadas a la presa del Ahogado y siguen contaminando el río Santiago.
Raúl Muñoz, Miguel Ángel López Rocha vivía en el fraccionamiento La Azucena, que es uno de estos fraccionamientos aledaños a la cabecera municipal del Salto, ¿no?
Así es, sí. Él, como otros miles de familias, ¿verdad?, llegaron a habitar esa colonia de La Azucena, que, pues, quiero decir, lo hemos señalado muchas veces, esa colonia no debería haber existido nunca, porque era parte de un humedal del río Santiago, era una... Era un remanso donde cuando tenía crecido el río Santiago, pues se inundaba. Por eso el nombre de las azucenas, era un lugar favorable para cultivar la flora azucena, y sobre todo por la cercanía con el contaminado Canal del Ahogado, ¿verdad? Pero bueno, así las cosas, ya se otorgan los permisos, para construir, y lo más dramático de todo es que sigue llegando gente inocente a vivir ahí, ¿verdad?
Sí. Raúl Muñoz, quería preguntarle justo en la actualidad de cómo está la situación en la Azucena y obviamente también allá en el río, pero quería preguntarle en principio, ¿qué información hay sobre la familia del niño Miguel Ángel López Rocha a 10 años? ¿Cómo se encuentran? Hay que recordar también que en los días posteriores, cuando estaba en coma Miguel Ángel, esta política terrible del gobierno de Emilio González Márquez en aquel momento, de todas las maneras tratar de tapar o disimular la situación de que había muerto como consecuencia del agua contaminada, incluso llegaron a manejar versiones, digamos, vinculando una supuesta violencia familiar, acusando prácticamente a la familia de Miguel Ángel.
Así es, y desafortunadamente hace 10 años, pues, la falta de imaginación del gobierno del estado en ese momento y de los responsables de la Secretaría de Salud y de la Comisión Estatal de Agua, pues desviaron la atención de la sociedad acusando a la mamá de Miguel Ángel, María del Carmen López, María del Carmen Rocha Mendoza, de violencia contra el niño Miguel Ángel, ¿verdad? Incluso tenemos que recordar que ese día, el 25, después de varias horas que Miguel Ángel ya había caído a los lodos contaminados del canal del Ahogado, ¿verdad? Porque no cayó directamente en la corriente. Si hubiera caído en la corriente, no lo encontramos nunca. Voy a dar a la cascada. Pero ahí en la orilla del canal estaba altamente contaminado los lodos. El niño duró muchas horas con los lodos impregnados en su cuerpo. Ya por la tarde comenzó con vómitos, diarrea, convulsiones, y al estar él en el sanitario de su casa, se empezó a convulsionar y a perder la noción del tiempo y se golpeaba contra las paredes porque ya no tenía conciencia. Y a raíz de esos golpes fue el pretexto que tomaron algunos responsables para acusar que había sido golpeado por la mamá.
Fue una manera, me parece, desde mi punto de vista, miserable y mezquina del gobierno de Emilio González Márquez y de sus funcionarios de tratar de evadir responsabilidad de la autoridad estatal por este tema de la contaminación. Pues lamentablemente eso intentaron hacer con Miguel Ángel, sin embargo la movilización solidaria que se produjo, que se detonó después de la muerte del menor Miguel Ángel, me parece que políticamente tuvieron el efecto de visibilizar lo que ya muchos habían denunciado años antes, esta situación que se vivía en El Salto, en Juanacatlán, y ciertas políticas. Pero quisiera preguntarle, 10 años, Raúl Muñoz, ¿qué consecuencias han tenido esas políticas? Si mal no recuerdo, lo más destacado que prometió el gobierno del estado fue acelerar la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales del Ahogado. Además de esto, ¿qué han hecho y si eso ha funcionado para tratar de sanear el ambiente y evitar que se siga contaminando ahí en esa zona de Jalisco, Raúl Muñoz?
Sí, desafortunadamente, bueno, lo único que tal vez podríamos rescatar de esta tragedia es que antes de Miguel Ángel no existían las plantas de tratamiento del Ahogado y de Agua Prieta. Hoy tenemos esas dos macroplantas, pero por desgracia están incompletas. La de Agua Prieta aún no se han construido los 23 kilómetros de colector para conectar las aguas residuales de la ciudad de Guadalajara por la zona nororiente. Y pues quedó incompleta y no está trabajando, creo que al 50%, 52%. La del Ahogado, por desgracia, también está mal ubicada, está a 7 kilómetros de distancia del río Santiago, aguas arriba, donde ninguna gota del río Santiago es tratada por esa planta. Y algo absurdo que nos hemos estado preguntando a lo largo ya de esos 5 años que tiene funcionando la planta, que, pues, algo que no entendemos, un absurdo: ¿por qué trata las aguas y las vuelve a arrojar a la presa del Ahogado, que está altamente contaminada? O sea, vemos que el dinero que se está pagando, esos 30 millones de pesos que cobra la empresa española Renova Atlatec, pues están literalmente llenos del caño. Y pues eso creo que no nos ha dejado satisfechos. Por otro lado, la Secretaría de Salud Pública Federal, ya pasaron 10 años desde que se le recomendó por primera vez por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que iniciaran los protocolos para realizar un estudio epidemiológico en esta zona, para con datos científicos saber qué es lo que está enfermando la población, y ya teniendo esos datos científicos, poder solicitar la declaratoria de zona de emergencia ambiental y sanitaria, la cual lograría pues el estado de Jalisco tener recursos para construir más plantas de tratamiento y construir hospitales, y tal vez para reubicar a los habitantes que están en esas zonas de alto riesgo. Pero no, ya se perdieron 10 años.
Así es.
Y la Secretaría de Salud Pública, pues, ha sido lo más omisa de todas.
Solo una cosa también sobre la planta, porque esto lo han denunciado otros colectivos como Un Salto de Vida, también incluso Greenpeace, que ha hecho un trabajo de monitoreo de estas aguas, es que todo indica que una de las grandes fallas o defectos que tiene esta planta de tratamiento, que además nos cuesta estarla manteniendo, pagándole a una corporación privada, es que limpia aguas residuales negras, es decir, las aguas, literalmente orines y desechos de la zona metropolitana, pero no aguas industriales, ¿verdad?
No, desafortunadamente solo a materia orgánica, y también ahí la Semarnat y la Comisión Nacional de Aguas han sido omisas para poder exigir a los industriales que construyan sus propias plantas, sobre todo para lo complejo que es tratar de retirar los metales pesados, que para una planta grande sería pues casi una pequeña ciudad, una macro planta, porque son cientos de metales pesados los que están siendo vertidos en este largo corredor industrial que tenemos desde donde inicia la cuenca del Ahogado y también el Alto Santiago y Lerma, ¿verdad? Sería muy complejo. Entonces lo más ideal sería hacerlo de manera integral, que cada industria realice su propia planta, construya su propia planta y realice el saneamiento de sus aguas industriales,
¿verdad? Raúl Muñoz, justo en ese sentido, desde hace mucho tiempo se ha comentado de casi no tiene personal suficiente la Secretaría de Medio Ambiente Federal o Estatal para cubrir las inspecciones a todas las industrias en el estado, pero creo que es especialmente urgente en este corredor industrial las inspecciones. ¿Usted qué sabe? ¿Hay inspecciones? ¿Se visitan? ¿Se vigila que las industrias no estén descargando sus aguas contaminadas con metales al río?
No, desafortunadamente aquí las que tenemos cercanas, aquí en el corredor industrial del Salto, cotidianamente las recorremos y están las descargas a cielo abierto y cualquier persona las puede ver, que son sin tratar, o sea, todas son visibles a la vista de cualquier persona. Inspectores, pues no sabemos bien que ese ha sido el argumento más ocurrido por la Secretaría del Medio Ambiente. Pero bueno, en lugar de estar gastando en armamento o en pagar policías o soldados, ¿por qué no lo hace para proteger la vida, verdad? Sí, en lugar de estar destinando recursos públicos para generar una guerra, ¿contra quién, verdad? Contra la sociedad, no sabemos. Pero bueno, eso ya le toca al Ejecutivo y a las cámaras altas exigirlo y una explicación, pero nosotros seguiremos aquí denunciando esta opacidad, esta negligencia, que pues podemos decir es una negligencia criminal porque está matando a nuestro pueblo.
Así es. Y justo a 10 años después de la muerte de Miguel Ángel López Rocha, lo que no ha disminuido es la contaminación de las aguas, el aire, la tierra de esa zona del área metropolitana por esta contaminación especialmente industrial, las descargas residuales. Lo que sí ha aumentado, de otro lado, son las enfermedades y las muertes. Usted y otros en el Comité de Defensa Ambiental de El Salto llevan un registro de enfermedades y de muertes que ustedes relacionan justamente por enfermedades producidas por la contaminación. ¿Podría compartirnos esos datos?
Así es, mire, desde la muerte de Miguel Ángel López Rocha en febrero de 2008 hasta diciembre de 2017, el año pasado, tenemos registrados 863 personas fallecidas por problemas de cáncer, insuficiencia renal, leucemia, y hay tumores cerebrales y así, bueno, pues, se puede calificar como cáncer también a eso, pero sí son 863 personas. Con insuficiencia renal crónica terminal tenemos registradas la cantidad de 786 personas desde el 2008 hasta el 2017. Con cáncer, esa cifra se mueve frecuentemente, a veces se eleva, a veces baja el registro, pero en la actualidad tenemos registrados 226 casos con cáncer, 86 son mujeres, y de ese grupo hay 25 mujeres menores de 40 años y algunas niñas, ¿verdad? Desde 2008 a 2017. Y en total, afectados de diferentes tipos de problemas, incluyendo a todos los ya mencionados, los cerca de 1,000 afectados, tenemos un total de 3,285 personas afectadas con diferentes problemas de salud.
¿3,285?
3,285. Y eso sigue en aumento porque estamos ya abriendo ya un apartado que nos preocupa porque se han dado ya nacimientos anencefálicos, que llevamos 2 registrados aquí en San José del Castillo, por madres muy jóvenes que trabajan en la industria de la electrónica. Queremos saber si es por el manejo de los equipos que manejan ahí para armar los celulares y computadoras. Uh-huh. O es por la cercanía a los cuerpos de agua, y bueno, tendrán que hacerse los estudios a las jóvenes mujeres para saber qué es lo que está pasando con ellos, porque están ya están 2 nacimientos sin cerebro que se están dando acá.
Estos 863 personas fallecidas y 3,000 y tantos enfermos, ¿son únicamente en El Salto, Raúl Muñoz?
Así es, y casi la mayoría son exclusivamente en las colonias de los alrededores de la presa de Lavado, o sea, incluyendo la delegación de la Alameda de Tlajomulco, que es una pequeña delegación que es vecina de la planta de tratamiento de Lavado, pero la mayoría es de San José del Castillo, El Verde, San José del 15 y Las Pintas.
La última pregunta, ¿el gobierno, la autoridad de salud, reconoce que esas enfermedades y muertes están ocasionadas por la contaminación?
No, desafortunadamente lo siguen negando, por eso nosotros seguiremos insistiendo. Ya se le hizo llegar el miércoles pasado un documento al secretario de Salud Pública Federal, al doctor José Narro Robles, para que inicie el protocolo para realizar ese estudio epidemiológico, porque de esa manera se podrá tener ya los elementos científicos para poder ahora sí comprobarle al Estado que algo está pasando aquí. O sea, ahorita sí nos pueden descalificar, nos pueden negar, pueden minimizar, pero en tanto no existan los resultados de un estudio epidemiológico, pues los muertos los seguimos poniendo nosotros.
Así es. Muchísimas gracias, Raúl Muñoz, por compartir esta información con el auditorio de Cosa Pública en Radio Universidad de Guadalajara. Gracias.
Gracias.
Vamos a una breve pausa y continuamos con más información.
Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Continuamos en Cosa Pública 2.0, acá reflexionando. Son datos muy duros los que nos arroja Raúl Muñoz en esta entrevista. Estamos hablando de casi 3,500 personas afectadas, ya sea por muertes o por enfermedades, solo en el municipio del Salto. Es el conteo como consecuencia de enfermedades relacionadas con la contaminación. 863 personas han muerto en 10 años. Por esa contaminación que sigue siendo solapada por las autoridades. Un buen cuestionamiento el que hace Raúl Muñoz, coincido, ¿por qué se sigue gastando? Él habla del armamento y tiene toda la razón en esta guerra absurda, pero ahí podemos sumarle gastos estúpidos en grandes eventos, gastos ridículos en obras que no sirven, o peor aún, temas de corrupción, la cantidad de millones de pesos que están desapareciendo que podrían destinarse para sancionar, vigilar a las industrias y, como él dice, pues verdaderamente proteger vidas, ¿no?
Es muy triste, muy lamentable, totalmente reprobable de las autoridades que pasa una década y no han solucionado un asunto tan grave como es la contaminación de una área que es el resultado de la apuesta por el desarrollo industrialista, capitalista aquí en Jalisco, una zona industrial por la que se apostó desde mediados, bueno, tiene incluso antecedentes a finales del siglo XIX, ahí estaba una de las fábricas textiles más importantes, pues no solo de Guadalajara, sino del país, pero posteriormente, ya desde mediados demasiado se apostó por más bien la implantación de industrias sin prever todas las consecuencias, o a lo mejor sí las previeron, pero no hicieron nada al respecto de toda la devastación ambiental que estaban ocasionando. También tenemos nuestra parte como habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, porque una buena parte de nuestros desechos, es decir, cada vez que uno va al sanitario y uno le baja a la cadena, bueno, pues esos desechos se van a algún lado, usted debería de saberlo, y se van justamente hacia esa cuenca, o puede ser otra cuenca que tiene que ver acá en Zapopan Norte con la planta de Agua Prieta. El asunto es que contaminamos nosotros, pero en este momento la contaminación quizás más difícil es justamente las descargas que hacen las industrias. Está incluso el absurdo de que las descargas industriales, creo que la semana pasada compartimos la nota, la Profepa avisa un día antes a las empresas de que va a ir a revisarlos. Entonces, pues si una industria está descargando de manera irregular sus aguas usadas, utilizadas en los procesos industriales, pues puede corregir esa falla, va el inspector y no resuelve. Bueno, no nos debe extrañar nada de esto. Sobre esto escribo hoy mi columna en El Informador. Vamos a compartir en redes sociales por si tiene interés en leerla. Y recupera algo, Jesús, que tú entrevistaste a Rafael Elvira, que era secretario de Medio Ambiente Federal. Me parece que la declaración fue hacia 2011, ¿no?
Sí. Básicamente.
Vamos a recuperar la fecha. El caso es, él en su honestidad, en su franqueza como funcionario al servicio de los intereses privados, fue bastante franco, bastante claro, y él dictó lo que es la política federal y estatal en tema de medio ambiente, en particular en El Salto, pero yo creo que se puede replicar para todo el país. Se le preguntó por qué no se hacía una declaratoria de emergencia ambiental en El Salto como estaban reclamando los pobladores. Su respuesta es pues bastante franca y en otro sentido cínica. No se puede decretar esa emergencia ambiental porque se pondrían en riesgo las inversiones. Es decir, la política del Estado mexicano y del gobierno de Aristóteles Sandoval, como la antes, la de Emilio González Márquez, es que primero las inversiones que la vida. Eso es lo que les interesa más, que no se espanten las inversiones. Si en el camino estas inversiones con sus procesos industrialistas u otro tipo de inversión capitalista producen devastación, contaminación, no les importa, les importa un comino. Y si invirtieran esta lógica, primero deberían garantizarse la vida, y en todo caso, si algún tipo de actividad productiva es compatible con el respeto a la vida, se debería autorizar, pero no, funciona de manera distinta. Por eso, cambiar esa política del Estado mexicano de que primero el capital que la vida, pues tendría que venir desde abajo, justo como han insistido estas movilizaciones de los del Salto desde hace ya varias décadas, ¿no? De una década atrás.
Es terrible aquella declaración. Igual también creo que es terrible el reto absurdo que lanzó en aquel momento Javier Gutiérrez, que era el presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. Se le cuestionó por qué las industrias siguen descargando. Fue poco después de la muerte de Miguel Ángel. Así es. Y él dice, no, él garantizó ante todos los reporteros que estábamos que el agua de ahí es limpia, incluso lanzó el reto, tráiganme un vaso de esa agua, yo sí me echo un buche, yo no le tengo miedo, por supuesto, nunca se echó ese buche, pero da cuenta de la simulación, las estrategias de los industriales para no asumir su responsabilidad en estas muertes, ya que estamos hablando, son de cientos de muertes.
Y desde entonces a esta declaración tan imbécil de este industrial, por eso se le conoce como el buches.
Sí, así es.
El buches con este reto tan absurdo. Vamos a compartir también, por si le interesa, hay un estudio de hace un par de años de Greenpeace que, uh-huh, que hace un monitoreo en ciertas áreas de aledañas ahí a la planta de tratamiento de aguas del Ahogado, y confirma la existencia todavía de contaminantes, sobre todo lo que más preocupa a los habitantes del Salto, que son conscientes de esta situación, los metales pesados. De hecho, un estudio también oficial de la Comisión Nacional del Agua de unos años atrás hablaba de hasta 1,000 metales pesados presentes ahí en esta zona del río Santiago.
Ya lo compartimos, lo estamos compartiendo en redes sociales, el estudio completo si quieren, y recomendamos.
Y también una crónica bastante recomendable de nuestro amigo y compañero Agustín del Castillo, quien ayer publicó una crónica justamente porque vuelve a la Azucena y entrevista a algunos moradores, y pues hay frases excelentes de nuestro amigo Agustín del Castillo que revelan que no ha cambiado en nada, lo que ha cambiado es el deterioro inclusive de ese fraccionamiento la Azucena, y otra vez esta condena pues clasista, eso, es. Porque son políticas clasistas del Estado mexicano que condena a los más pobres, a los que tienen menores ingresos, a vivir en zonas que no son adecuadas para vivir. Yo me, nada más quisiera imaginarme si un río apestoso y contaminado pasara por Valle Real, pasara por Providencia, pasara, ¿qué te gusta?, por Puerta de Hierro. De inmediato las autoridades estarían tomando cartas en el asunto. ¿Por qué razón? Pues porque ahí viven ellos o sus conocidos y no quisieran tener un ambiente tan contaminado, tan nauseabundo, un olor tan nauseabundo como el que existe en El Salto, pero no les importa si con sus políticas de vivienda permiten que la gente más humilde tenga como única, a veces como único, digamos, acceso a la vivienda, pues irse a vivir a estos lugares que les prácticamente los condenan a vivir en una situación de precariedad de salud para toda su vida.
Y llevándolo a un plano más amplio, Rubén, también es terrible que en este momento se esté discutiendo todavía si inundar Temacapulina, Cacico y Palmarejo por el argumento de que no hay agua en la zona metropolitana y hay que construir la presa El Zapotillo y el trasvase, cuando acá tenemos este río que discurre alrededor de la ciudad trayendo solo muerte, metales pesados. ¿Por qué una vez más no insistir en el saneamiento de ese río y muchos otros cuerpos de agua justamente para dotar de agua a la ciudad, pero no solo eso, para mantener las actividades agrícolas tradicionales de millones o miles de personas que viven en esa cuenca? Y además se podría garantizar también ofrecer, imagínate, una oferta de esparcimiento recreativo para los habitantes acá de la zona metropolitana, claro, también como en otras ciudades del mundo donde tienes el río al lado de la ciudad y vas los fines de semana. Digamos, es lógico la urgencia de sanear ese río ya.
Vamos a una breve pausa y continuamos con más información.
Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Hay algunas informaciones que queremos compartir también a propósito de este bloque o resumen noticioso sobre situación de personas desaparecidas. Comentábamos que se repite, digamos, otra historia de desaparición masiva, o en este caso de una familia entera, por parte de policías, pero este caso fue registrado en Coahuila y registrado por cámaras de videovigilancia. Hay una nota que trae el diario La Vanguardia, que también trae el portal de Sin Embargo, señala que elementos de Fuerza Coahuila fueron denunciados por privación de la libertad y tortura ante la Fiscalía General de ese estado y ante la Comisión de Derechos Humanos, luego de que estos policías allanaron una vivienda sin orden de cateo, llevándose a una pareja y a sus dos hijos menores de un año, aunque tres horas después fueron liberadas la familia completa.
Y pues esto solo viene a confirmar esto que estábamos hablando, de que la gravedad de la situación de las desapariciones forzadas que estábamos compartiendo del caso de Veracruz se replican en otros uh-huh. estados. Ahí habló Ariana García Bosque, ella es abogada del colectivo Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas. Dijo, este es un claro abuso de autoridad de los elementos de Fuerza Coahuila. Lo que no se imaginaron, que estaban siendo grabados por cámaras de seguridad del domicilio. Se dio aviso al Ministerio Público desde las 10 de la noche de este lunes y fue hasta las 3 de la madrugada de este martes que las víctimas comparecieron, porque el Ministerio Público tenía que esperar instrucciones de su jefe inmediato, mencionó.
Dice que la acción de estos elementos de Fuerza Coahuila, ellos también subieron a esa misma patrulla a dos menores, uno de 5 y otro de 7 años de edad. Sin embargo, los familiares lograron convencer a los encapuchados que los dejaran en libertad. De estos hechos en los que se privó de la libertad de la familia, se han presentado ya ante las autoridades las evidencias que muestran cómo los policías incursionaron al domicilio de la familia.
No es la primera vez que en Coahuila se denuncia que la policía estatal participa en casos de desaparición, es decir, una desaparición forzada. ¿Pero qué hace otra vez el gobierno de Enrique Peña Nieto? Bueno, pues premiar a quienes son los responsables políticos de estas atrocidades. El exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira, hermano de otro inefable político priista, Humberto Moreira, que también gobernó Coahuila, pues ahora ha sido nombrado como secretario de organización del Partido Revolucionario Institucional, el partido de Enrique Peña Nieto. Es decir, otra vez, en lugar de investigarlo, pues está siendo premiado políticamente con este cargo. Pues buscan impunidad, se protegen entre ellos, tratando de darse este manto de impunidad. Brevemente, solo le compartimos como titular una nota que aparece en el día de la jornada. En Tamaulipas, familiares que han sido víctimas de atrocidades protestaron durante la apertura de la delegación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, un organismo encabezado por Jaime Rochín del Rincón. Abuelas y madres, integrantes de colectivos, aseguraron que el gobierno federal no las apoya ni escucha en sus peticiones y ha extraviado expedientes.
Y esto fue porque Jaime Rochín declaró inaugurada la delegación en Tamaulipas de esta dependencia y dijo que con esto se respondía, según él, a las necesidades de la región y a peticiones de Miriam Rodríguez, que es activista de San Fernando, y recordar que fue asesinada justo el año pasado.
Bueno, y también aparece otra nota en el día de la jornada donde se hace un recuento de la puesta en marcha de todas las, digamos, agencias y herramientas que la nueva Ley General de Desaparecidos ordena construir, y señala que es una semana crucial para aplicar esta Ley de Desaparecidos. Esta semana será crucial para avanzar en esta puesta en marcha de la Ley General de Desaparición. Mañana jueves tendrá que concretarse dos pasos clave para la operatividad de esta normativa. Uno, la entrada en operación de las fiscalías especializadas, tanto federal como locales, de investigación sobre este delito, y el nombramiento del titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Aquí se recuerda que, según la normativa, deben crearse fiscalías especializadas en todas las procuradurías del país, tanto en la General de la República como en las 32 entidades. Estas estarán encargadas de la investigación y persecución del delito de desaparición forzada y cometido también por particulares. Las instancias deberán, entre otras atribuciones, coordinarse para garantizar la búsqueda de los desaparecidos y la fecha límite para que entren en vigor es justamente el día de mañana.
Ojalá sí se avance y la persona que se designa al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda sea alguien que tenga el visto bueno de las familias. Ayer le dábamos a conocer, y antier también, pronunciamiento del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, que insiste en este tema. Bueno, vamos a leer en este caso otro pronunciamiento. Lo que es el programa es del colectivo Seguridad Sin Guerra, que se articuló en torno a la discusión sobre la Ley de Seguridad Interior. Están exigiendo, en un comunicado que dieron a conocer desde el día de ayer, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declare inconstitucional la Ley de Seguridad Interior. Dice que la Corte tiene el desafío de ser el contrapeso democrático necesario para detener la ley que normalice el uso del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública. Dicen que organismos de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos, así como periodistas, nos hemos sumado a las impugnaciones a la Ley de Seguridad Interior mediante amparos, y que además esta Ley de Seguridad Interior contiene diversas disposiciones que violan diversos derechos y transgreden el orden federal, haciéndolo incompatible con la Constitución mexicana.
También recuerdan que en los últimos 12 años la violencia en nuestro país se ha incrementado. Obvio, dice, la estrategia de seguridad que ha permitido la presencia del ejército en las calles ha resultado un fracaso. La Ley de Seguridad Interior, promulgada por Enrique Peña Nieto, agravará las condiciones de violencia e inseguridad que todos los días se viven en las calles del país. No hay evidencia de que la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado haya disminuido los índices de homicidios, robos, secuestros y otros delitos. Por el contrario, desde que las Fuerzas Armadas participan en labores que constitucionalmente corresponden exclusivamente a las autoridades civiles, se han documentado graves violaciones a los derechos humanos que han quedado impunes.
La Suprema Corte de Justicia tiene el desafío de ser este contrapeso democrático necesario para declarar inconstitucional esta ley, dice el colectivo Ciudad Sin Guerra, que normaliza el uso del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública a costa de la seguridad ciudadana y el régimen constitucional. Esta ley contiene conceptos vagos e imprecisos y faculta a las Fuerzas Armadas a actuar sin mecanismos de control y transparencia reales. Es un ordenamiento que busca afianzar una estrategia de seguridad que ha resultado en la violación masiva de derechos humanos y en la generación de más violencia.
Dice este colectivo que por esto un número histórico de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y juicios de amparo han sido promovidos por decenas de actores, y se recuerda alguno de ellos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, además además de varios gobiernos municipales, estatales y otras dependencias defensora de derechos humanos estatales.
Al ser violatoria esta ley de seguridad interior de diversos ordenamientos constitucionales, pues piden que se revise y señalan lo que consideran cinco de los aspectos más preocupantes de la ley. El primero, no distingue claramente la seguridad pública, la seguridad interior y la seguridad nacional, sino que atribuye a las Fuerzas Armadas tareas de seguridad que constitucionalmente corresponden a las autoridades civiles. Segundo, no establece plazos definidos de duración de las intervenciones federales. Estos pueden ser modificados, así como el objetivo de las mismas conforme se desarrolle la intervención.
No se prevén tampoco principios claros para el uso legítimo de la fuerza en la actuación de los cuerpos policiales y las Fuerzas Armadas. Tampoco se determinan mecanismos de control y rendición de cuentas para las autoridades que cometen abusos y violaciones a derechos humanos durante la aplicación de la ley.
Cuarto y quinto. El cuarto, la ley viola el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad. Y el quinto, aumenta la incertidumbre jurídica, el riesgo y los costos de la defensa de los derechos humanos. Y dicen hacia el final, es que por estas razones que hacemos un respetuoso llamado a los ministros de la Corte a fortalecer el balance que debe mantenerse en la relación cívico-militar y detener la militarización de la seguridad pública. Del mismo modo, consideramos que debe corregir lo que el Congreso de la Unión aprobó a pesar del llamado de los organismos y organizaciones nacionales e internacionales más reconocidos en la observancia y defensa de los derechos humanos. Pues están dejando, apelando a esta supuesta responsabilidad democrática constitucional de la Corte, darle para atrás. Vamos a ver si prospera esta petición.
Mientras tanto, siguen sumando, creciendo la lista de quienes han interpuesto recursos de inconstitucionalidad contra esa ley. Llama la atención ahora, la nota es que un juez admitió la demanda de amparo que solicitaron miles o decenas de personas sindicalizadas, sobre todo trabajadores de la educación en Oaxaca, también contra la Ley de Seguridad Interior. Fue el juez quinto de distrito, Leonel Medina, quien admitió la demanda de amparo, esto que interpusieron trabajadores de la educación y del sector salud allá en Oaxaca contra la Ley de Seguridad Interior.
42,000 maestros ampararon contra esta Ley de Seguridad Interior. Es bastante importante esta cifra. Ya casi nos vamos solo como titulares. El diario Milenio publica como su nota principal, pues este recuento de esta ola ascendente de asesinatos que ha vivido Jalisco al arrancar 2018, en el antecedente y en el contexto de que 2017 ya fue de por sí el año más violento en muchas décadas. En lo que va del año se están asesinando a 3.5 personas al día. Los 158 homicidios que se han registrado de acuerdo con los datos recabados por Milenio Jalisco del 1 de enero al 13 de febrero de este año son muestra de que el crimen organizado ha rebasado a las autoridades de Jalisco. Esta cifra representa que diariamente 3.5 personas fallecen en hechos violentos en la entidad. La estadística revela que en enero pasado fueron asesinadas 97 personas y en los primeros 13 días de febrero 61 víctimas. En 13 días solamente. De hecho, febrero está resultando mucho más letal que el mes de febrero.
Cada mes está resultando peor que el mes anterior. Esto va en crecimiento. Y bueno, por cierto, ayer se celebró esta llamada glosa académica o el análisis que hacen investigadores universitarios al informe, quinto informe de gobierno de Aristóteles Sandoval. Fue en el Poder Legislativo. Por supuesto, le llovieron críticas de parte de los especialistas al gobierno de Sandoval. Entre otras cosas, le recordaron que no ha informado nada o olvidó en su informe el tema de las personas desaparecidas y la violencia contra las mujeres.
Y bueno, también en este contexto, el nuevo secretario del Trabajo, el que fuera secretario de Seguridad Pública con Emilio González Márquez y fiscal con Aristóteles Sandoval, Luis Carlos Gutiérrez de Nájera, resulta que él dice que no tiene ninguna responsabilidad en la violencia, se deslinda del clima de violencia que se vive en el estado.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta hora de Cosa Pública 2.0. Nos volvemos a escuchar el día de mañana, pero no se despeguen, acá ya comienza Punto 5 en el 104.3 de FM.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes 4 de la tarde por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.